La investigación de la Fiscalía Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha disparado la tensión política en la Comunidad de Madrid. Ayuso insiste en que todo es una persecución política contra ella y niega delitos de su novio, como el de fraude fiscal, que el propio aludido admite. Mientras sigue la investigación, el jefe de gabinete de la presidenta regional ha reaccionado hostigando y sembrando bulos contra los periodistas que investigan el caso. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué, quiénes y cómo? Estado de la cuestión del caso Ayuso. Manuel Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Estoy con mis compañeros del País, Manuel Viejo, con Fernando Peinado. Lleváis un mes investigando todo lo que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, Alberto González Amador. Él, González Amador, ya está imputado. ¿De qué delitos?
Pues por un delito de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil. En total, defraudó presuntamente 350.951 euros. Y a ver, lo que hay que entender es que este hombre, cuando llega la pandemia, pues tenía una empresa, él se dedicaba a auditar empresas de los sistemas de calidad de empresas para el grupo Quirón, sobre todo, era su principal cliente. Y pues le surge una oportunidad de negocio con el tema de las mascarillas, como muchísima gente que se movió aquellos días, y le surge pues eso, una comisión enorme de 2 millones de euros por intermediar entre dos empresas, una que está vendiendo desde China y otra que compra aquí en España. Y lo que hace es ver cómo hago para pagar menos. Tiene un impuesto de sociedades, se paga un 25%, pues ¿qué hace? Aumentar sus gastos ficticiamente. Entonces, al tener muchos gastos, pues lo que te va a salir a pagar va a ser mucho menos.
El 12 de marzo, cuando saltó este escándalo, gracias al diario.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que esa investigación de Hacienda a su pareja era como la de cualquier otro ciudadano.
Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo.
Bueno, aquí la presidenta lo que hace es tratar un poco de mitigar el impacto de esta noticia, pero realmente lo que estamos no es una investigación cualquiera. O sea, son 187 páginas donde un equipo de inspección fiscal ha estado 2 años investigando a esta persona, porque además de crear unas supuestas facturas falsas, él crea también o trabaja con sociedades pantalla. O sea, no es una empresa cualquiera. Estamos hablando de un estudio minucioso de Hacienda para implicar a este ciudadano en una acusación tan grave como es un fraude fiscal de 350.000 euros.
Y aquí hay que subrayar que el objetivo de la presidenta es decir, esto es súper común y no es así. Mira, tengo unos datos aquí que en 2022, el último año para el que hay datos de Hacienda, hicieron más de 39.000 inspecciones. Pero es que de esas 39.000 inspecciones, la gran mayoría no acaba en delito. Solamente 184 acabaron derivadas a fiscalía. Y este caso, el de su pareja, es uno de ellos.
Bueno, hay una cosa un poco graciosa dentro de este caso, que es que encima en el ejercicio 2020 a él le sale a devolver.
Con esto que se ha sabido, y si finalmente es condenado, ¿a qué pena se enfrentaría González Amador?
Pues mira, estamos hablando de entre 2 y 10 años de cárcel. Pero aquí hay que añadir que él tenía dos opciones, podía pelearlo o podía admitirlo, los delitos, cosa que ya ha hecho su abogado antes de que fuera imputado. Ya a la fiscalía le envió un correo electrónico en el que decía que se habían cometido los delitos, y este fin, eso lo hizo justamente para que se le aplique la pena más baja por cada uno de los delitos por los que se le está imputando.
En estos delitos que reconoce, ¿actuó solo o tiene cómplices?
No, Esto es otra derivada del caso también, porque Alberto no participa solo, sino que digamos que hay otros cuatro implicados por el mismo delito, por los mismos delitos que el propio Alberto González Amador. En este caso es un empresario mexicano y tres sevillanos.
Tú, Fernando, estuviste investigando al mexicano.
Pues sí, este mexicano, que es ahora mismo un hombre bastante misterioso, porque nadie ha podido hablar con él, no ha dado la cara. Se llama Maximiliano Nieder, reside aquí en Madrid y lo que hace es, en los dos ejercicios fiscales, 2020-2021, colabora con Alberto González para inventarse estos gastos que nunca existen. Primero, el primer año, con una empresa residenciada en México que se dedica a exportar café a Estados Unidos y hace un negocio sanitario que luego nunca se efectúa y tampoco se sabe muy bien qué pintaba esta empresa haciendo un negocio sanitario. Y luego el otro año, en 2021, también este hombre aparece con una conexión en Costa de Marfil. Supuestamente querían venderle vacunas al gobierno de Costa de Marfil y decía que Alberto González que le había pagado 900.000 euros a este hombre, una cosa que nunca pasa y era para que intermediara con este gobierno.
¿Y tú, Manuel, fuiste a Sevilla?
Sí, esto es una conexión un poco extraña porque en la inspección de Hacienda sale un municipio de 20.000 habitantes que se llama Araal. Este municipio está a 45 minutos en coche de Sevilla. Entonces fuimos allí y resulta que hay tres vecinos de este municipio, dos hermanos y un empresario, que salen en esta inspección fiscal. Pues resulta que estos tres ciudadanos están conectados con Alberto González Amador porque uno de ellos tiene hasta 30 empresas, aunque en este caso son 16 las implicadas, porque Alberto González Amador las utiliza para facturar facturas falsas. Entonces, por supuesto, antes que nosotros fuéramos allí, había ido Hacienda antes. Entonces, Hacienda va al municipio, esto se ve en el informe. Resulta que estas empresas están en las casas de los propios ciudadanos. Es decir, estos vecinos llaman la atención de Hacienda porque estas empresas, que por ejemplo uno se dedica a la venta de yeguas, a la venta de periódicos, esto llama mucho la atención porque no tiene nada que ver con lo que decía Alberto. Porque Alberto decía que estas empresas le habían asesorado a él en temas sanitarios. Entonces, tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para ver si una empresa vende yeguas, cómo va a asesorarle en cosas sanitarias. Entonces, estos dos hermanos, que hablo con uno de los implicados, que hay que decir que están por el mismo delito que Alberto González Amador, o sea, que se enfrentan a las mismas penas de cárcel. Bueno, pues este me dice que no tiene ni idea de quién es Ayuso, que de hecho él pensaba que estaba soltera, una conversación normal mientras se fumaba un cigarro, y me dice que él ha hecho eso porque se lo ha hecho otro amigo. Y resulta que el amigo es el empresario este que estamos diciendo, que vive puerta con puerta. Y resulta que allí estaba David, que es este empresario de unos 50 años, y sale a la puerta, se levanta de la siesta, literalmente, y me cuenta que él, bueno, que sí, que él había tenido un contacto con un emisario de la empresa Alberto González Amador, muy titubeante, pero muy seguro de lo que él había hecho era correcto. Realmente lo que había hecho era unas facturas falsas, que esto viene en el informe de Hacienda muy minucioso, donde, por ejemplo, que esto, al contrario de lo del mexicano, en este caso, Alberto González Amador sí paga a estos sevillanos en sus empresas. Entonces, en el informe fiscal viene, por ejemplo, que hay 5.000 euros que aparecen de repente en estas cuentas bancarias y que se sacan de inmediato. Lo que dicen los inspectores es que esto es muy habitual cuando se utilizan empresas pantallas y que dicen este dinero que se saca inmediatamente después de que se envía, generalmente suele llegar al que lo ha enviado, en este caso Alberto González Amador.
El hecho de que la Moncloa que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación o que datos personales de un ciudadano anónimo que ni siquiera él sabe ahora mismo la mitad de las cosas estén dando vueltas por las redacciones no es normal. Sí que me parece una forma de proceder que no se suele hacer con ningún ciudadano y cualquiera que haya sufrido una inspección de Hacienda además sabe cómo funciona esto. Primero se te acusa y luego tú ya entras a defenderte, a explicar las cosas, y no se está dando esa circunstancia, directamente se le está acusando. Luego es evidente que el trato que se le está dando tampoco es algo que sea normal.
La presidenta de la Comunidad de Madrid decía que era una persecución desde Moncloa, Pero, como decíais, Hacienda llevaba 2 años tirando del hilo, ¿no? Hay ciertas alertas que saltan.
Lo que hace el PP madrileño y sobre todo la presidenta es tratar de equiparar este caso con el caso Coldo, el caso del asesor de José Luis Ábalos, que hemos conocido también este año. Realmente esto es muy fácil de desmentir porque esto se empieza a investigar en el año 2022. Y en el año 2022 un equipo de Hacienda de Madrid investiga este caso. No tiene nada que ver con el caso Coldo porque lo hemos conocido ahora. Entonces los inspectores de Hacienda no sabían probablemente ni quién era Coldo.
Vosotros habéis escrito en concreto de una inspectora importante en todo este caso, ¿no? A la que llamáis M.
Sí, a ver, no podemos desvelar su identidad, aparece en la documentación, pero sí que ha tenido un papel protagonista. O sea, han estado durante 18 meses revisando pues movimientos bancarios, pidiendo información a México, a Costa de Marfil, haciendo visitas a Araal, por supuesto, a este pueblo de Sevilla, entrevistando también a Alberto González y al resto de protagonistas de esta trama.
Y aparte, esto es una cosa que hablamos de impuestos. En este caso, hay una especie de orgullo también del equipo de Hacienda, de que hay funcionarios que están haciendo muy bien su trabajo, que son anónimos, que por supuesto tendrán su tendencia política, como tendrá esta inspectora, pero que por encima de eso y sabiendo a quién están investigando, oye, pues han estado 1 año y medio haciendo su trabajo y vamos, yo es que nos quedamos sorprendidos porque es como fetén.
Parece que han puesto en la diana a la pareja de Ayuso, pero realmente esto está todo automatizado. Estos son programas informáticos que detectan un patrón extraño. Y aquí lo que pasó fue que la empresa de la pareja de Ayuso en el año 2019 había facturado unos 300.000 euros y al año siguiente 2 millones. Y luego, por otro lado, ¿cuánto pagó esa empresa en el año 2019 y cuánto pagó en 2020? De repente, en el año 2020, cae lo que paga esta empresa, incluso le sale a devolver. Entonces aquí hay algo que no concuerda, ¿no? Esto no se entiende.
No os vayáis, enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Caso que estamos comentando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene otra derivada y es el piso en el que viven ambos. Vosotros habéis podido comprobar que en ese piso se hicieron unas obras y que se hicieron sin permiso.
El piso donde vive ahora mismo la presidenta de Madrid fue comprado por su pareja en el año 2022. Entonces, este piso, que no se sabe si se paga con el dinero de este fraude fiscal, porque eso es muy difícil de saber, porque igual se puede pagar con otros ingresos que tenía el empresario, lo que sí se sabe es que una semana después de que se adquiriera ese piso empezó unas reformas en la casa. Y nosotros hemos estado investigando si esas reformas eran legales como cualquier madrileño cuando inicia unas obras en su casa. El resultado es que estas obras pues, no han contado con los permisos del Ayuntamiento de Madrid.
Y explicadme un poco más, porque escribíais que no es un piso, sino que son dos.
Sí, esto lo contó el diario.es. El ático de ese edificio fue adquirido el año pasado por el abogado de González Amador. Y una cosa que no está confirmada es si han sido unidos aparentemente de manera ilegal, porque los vecinos de esta comunidad no conocen, no tienen conocimiento de que se hayan unido, se hayan convertido en un dúplex y por ley es obligatorio que esto se apruebe en una asamblea vecinal.
Mientras investigabais todo esto, se produce otra derivada que es cómo se os dificultó el trabajo. No os vayáis, voy a preguntarle a Miguel González, nuestro compañero que representa el comité de redacción del País. No os vayáis. Hola, Miguel.
Hola, Ana.
Hablo contigo porque eres miembro del comité de redacción del País. Este tema es delicado, peliagudo, afecta a la redacción. Porque el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha hostigado a periodistas de esta casa, del País, también del diario.es, y ha filtrado información falsa sobre ellos. ¿Qué líneas rojas se han cruzado?
Bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Y se han cruzado líneas rojas por parte de varias personas. En primer lugar, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso. En primer lugar, tú dices, ha filtrado información falsa, ha filtrado bulos, ¿no? Es decir, él en un chat que compartió con periodistas acusó a los periodistas del País dando su nombre y apellidos, los acusó de hostigar a vecinos de la presidenta de la comunidad e incluso hostigar a menores de edad. Es decir, eso es un delito, es algo más que una falsedad, es una injuria, ¿no? Pero además los datos que dio, que eran su identidad más una fotografía, son datos que son reservados, porque ellos se identificaron ante el policía que protegía la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ese dato que recogió el policía, porque se lo dio voluntariamente a los periodistas del País, en una conversación que ellos describen como cordial, es un dato protegido por la ley que Miguel Ángel Rodríguez filtró. Bien, y una vez que lo filtra en un chat a un grupo de periodistas, viene la segunda responsabilidad, y es que señores y señoras que se dicen periodistas incumplen el primer punto del código deontológico de cualquier profesional, que es cuando a ti te dan una información, me da igual que sea un bulo, una injuria, que sea falsa, tienes que verificarla. Y la primera manera de verificarla es ponerle en contacto con las personas afectadas, que eran periodistas identificables y accesibles, y no lo hicieron.
Miguel Ángel Rodríguez, por todo eso, no ha pedido perdón. De hecho, se reafirma en sus actos. ¿Esto salpica a Ayuso?
Bueno, en la medida en que Miguel Ángel Rodríguez es quizá el más cercano colaborador de Ayuso, no ha pedido disculpas, se ha reafirmado en su comportamiento, y Díaz Ayuso ni lo ha desautorizado ni lo ha cesado, en ese momento ella se está haciendo responsable. La responsabilidad va por elevación de quien lo nombró y lo mantiene.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Vuelvo con vosotros, Manuel y Fernando. Todos estos supuestos delitos de los que hemos hablado se produjeron mientras González Amador e Isabel Díaz Ayuso eran pareja.
A ver, hay que reconocer una cosa, que Ayuso sepa lo que hace su pareja fiscalmente, pues mira, no es normal. Pero aquí ella ha tratado también de confundir. Ella dijo que esto había pasado antes de que fueran pareja. No es cierto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, esto pasa en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Y Ayuso y González Amador empiezan su relación en mayo de 2021, cuando aparecen estas fotos de los dos en Ibiza. Pero es que el presunto delito se estaría cometiendo en julio de 2021, cuando González Amador tiene que liquidar el impuesto del año anterior, y es cuando presenta toda su contabilidad y esas facturas falsas, con lo cual ya este hombre ya era consciente de que estaba en una relación con Díaz Ayuso y estaba arriesgándose a cometer un delito.
¿En qué momento esto ha pasado de ser el caso pareja de Ayuso al caso Ayuso, si es que se le puede llamar así?
Pues yo creo que todo comenzó porque cuando ella, digamos, se le pregunta por este caso, ella en un primer momento lo entiende como una afrenta personal hacia su persona y hacia su familia otra vez. Y entonces victimizarse, como ella hizo en la primera rueda de prensa, diciendo que había una inspección salvaje, que esto es una cosa contra su familia, que no es la primera vez, que están difundiendo todos sus datos, en ese momento ella ya atribuye esta causa como suya. Si en un primer momento Isabel Díaz Ayuso hubiera dicho que esto es un caso que afecta a un particular, probablemente los focos no se hubieran puesto tanto en ella. Hay que recordar que tanto es así que incluso una semana después ella cambia ese mensaje y ahora ella directamente habla de un particular. Pero no olvidemos que antes no era un particular.
Temporalmente estoy viviendo acompañando a mi pareja en su domicilio. Él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana, y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada.
A ver, y aquí hay también un concepto del derecho penal que merece la pena explicarlo, que es el del beneficiario a título lucrativo de un delito. Entonces, aquí, en este caso, Ayuso se está beneficiando al vivir en un piso que ha sido comprado tras la presunta comisión de un delito, y lo que no sabemos es si ese piso se compra con los fondos defraudados o con otros fondos. Eso es muy difícil de demostrar. En cualquier caso, moralmente, éticamente, es bastante feo al tratarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y debería dar ejemplaridad.
Fernando, Manuel, gracias.
A ti.
Gracias.
Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.